Ya empezamos la tutoría. Demos un tiempo al vídeo para que empiece a grabar. Sí, parece que ya estamos grabando. Bueno, disculpad antes que nada este pequeño retraso de 10 minutos. Empezamos ya la tutoría de historia contemporánea. Y como más o menos el calendario que tenemos organizado nos habla de que empecemos directamente, ya nos saltemos un poco la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, y empecemos ya con el tercer tema, mejor dicho, de la Guerra de Independencia de Fernando VII. En esta primera tutoría, más que explicaros un poco lo que ya iremos explicando por el resto de la tutoría, me gustaría, y es lo que voy a intentar en esta hora, dar una pequeña introducción tratando un poco, muy sumariamente, muy resumidamente, estos dos grandes hechos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, que son un poco los que van a marcar el paso desde el antiguo régimen, desde el mundo de la Edad Moderna hasta el mundo contemporáneo. Va a ser, por un lado, la Revolución Francesa como gran aldabonazo que va a cambiar en lo político, pero también en lo social, el clima que va a existir a partir de esos momentos en Europa, y por otro lado, en el plano económico, la Revolución Industrial, que va a ser también el gran cambio que va a dar paso a este nuevo mundo, que es el mundo contemporáneo. Básicamente voy a explicar esto hoy, aunque os decía en el esquema que tiene la asignatura, que hoy hablar un poco de recursos, de un poco de cómo vamos a organizar la asignatura. Creo que es necesario explicar estos dos grandes cambios, estos dos grandes aldabonazos, estos grandes momentos de transición, uno en Francia, la Revolución Francesa, que luego se extiende con el contexto de las guerras napoleónicas al resto de Europa, y por otro lado, en Inglaterra, esa primera revolución industrial que también va a suponer un cambio muy distinto en cómo se organiza la vida económica, pero también incluso va a afectar a la sociedad, va a crear nuevas clases sociales, va a aparecer el proletariado industrial, va a aparecer la burguesía como clase preponderante, y por lo tanto yo creo que no se puede entender la historia contemporánea si no damos una pequeña introducción sobre estas dos grandes efemérides, podemos decir, que son la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Como veis un poco, la temporalidad en que nos movemos entre una y otra parte del siglo XVIII. Fundamentalmente la Revolución Francesa a finales del XVIII en Francia, 1789 hasta 1799, con el autogolpe de Napoleón Bonaparte, que ya definitivamente se proclama como emperador, y por lo tanto ya entramos en un mundo totalmente distinto, que es el del primer imperio francés. Y por otro lado, la Revolución Industrial, que aquí os señalo desde 1731, por el primer asomo de mecanización que hay en el contexto inglés, que es esa spinning jane, que veremos ahora en todo un rato, pero que realmente la revolución industrial en sí no coge carta de naturaleza, no coge cuerpo hasta mediados del siglo XVIII, hasta la segunda mitad del siglo XVIII, aproximadamente en torno al 1760 no se produce esa carrera de innovación creciente que en cierta forma ya nos va a situar a finales de XVIII con la aparición de la máquina de vapor en un contexto totalmente nuevo. Pero, cierta forma, dando un poco un contexto cronológico un poco más generoso, pues lo pongo ya desde principios de la primera mitad del XVIII con ese 1731, con esa primera máquina que se va a aplicar a las labores textiles, o sea, spinning jane. Cambios que se van a dar entre este mundo del antiguo régimen de la Edad Moderna, ese mundo todavía pegado a veces a instituciones feudales como puede ser la propia organización de la tierra, como puede ser la sociedad organizada en torno a tres estamentos que responden todavía a esa organización medieval de los que rezan, el clero, de los que guerrean, la nobleza hereditaria y los que trabajan en el tercer estado pueblo llano. Pues básicamente hay una serie de cambios que vamos a ver en distintas esferas. Hay cambios, por ejemplo, de tipo social. Pasamos de una sociedad estamental organizada entre tres categorías de individuos totalmente distintas, divididas por un principio de desigualdad, mientras que en nuestras sociedades contemporáneas hay un principio de igualdad que rige en cierta forma cómo entendemos la sociedad, igualdad política e igualdad legislativa. No entendemos nuestras formas de gobierno y nuestro mundo contemporáneo sin ese principio de igualdad ante la ley, igualdad de derechos políticos e igualdad incluso también de deberes. En cambio, en el mundo del antiguo régimen, ese mundo de la edad moderna, el principio que organizaba la sociedad, que organizaba la política y organizaba el mundo de las leyes, era el contrario, el principio de desigualdad. El principio de que no todos somos iguales ante la ley, no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos derechos. Unos tienen más derechos que otros. Unos son los que ya tienen privilegio. El privilegio que básicamente era de tres tipos. Privilegios jurídicos, no eras juzgado por las mismas leyes que el resto de los que no eran privilegiados. Incluso ante la misma pena no recibías el mismo castigo. Un condenado a muerte no noble era ahorcado o era, por ejemplo, en España sometido al garrote vil, que eran penas capitales que se consideraban infamantes, deshonrosas, pero un noble o un eclesiástico que fuera condenado a muerte, como era privilegiado, no podía ser sometido a ese tipo de penas de muerte infamantes. Un noble solo podía morir decapitado a espada o a hacha, que era una forma de morir que se entendía que era más noble. El resultado era el mismo, los dos morían, el privilegiado o no privilegiado, pero morían de formas de morir que estaban de acuerdo a su rango desigual. Y no eran igual las penas entre uno y otro delito, según fueras noble o noble, eclesiástico, u otras, o fueras del pequeño, del tercer estado del pueblo. Ya. Por lo tanto, había ese principio general de desigualdad. Bueno, aquí esto de la sociedad de clases está obviamente mal. No hay estamentos. No sé por qué he puesto esto. Tachemos. Esto es algo que tendré que modificar con las tres presentaciones. Obviamente no hay estamentos. Hay un principio de igualdad legal. No hay, lo dicen todas las constituciones de las democracias occidentales. No hay ninguna desigualdad por motivo de raza, nacimiento, ningún tipo que nos haga tener a unos más derechos que otros. Frente al antiguo régimen, como digo, había los privilegiados, clero y nobleza, y los no privilegiados. El privilegio también no solo era legal y político, los privilegiados tenían esos derechos que no tenían los no privilegiados, sino que también incluso era económico. Normalmente, con contadas excepciones, como por ejemplo en Inglaterra, la nobleza y el clero, que eran privilegiados, no pagaban impuestos. En cambio, el tercer estado, el pueblo llano, era el que pagaba impuestos. Entonces, simplemente por ser de extracción noble o por ser eclesiástico, o sea, un pequeño cura de pueblo, no tenías que pagar impuestos. En cambio, en nuestro mundo actual, la igualdad jurídica, política y fiscal es total. Todos tenemos que pagar impuestos. Aunque luego unos pues busquen sus paraísos fiscales para evitar en la medida de lo posible pagar impuestos, pero no obstante la obligación legal de seguirlos pagando, que se busquen salidas legales o no tan legales. Y por otro lado, esa idea de que la desigualdad en el mundo del antiguo régimen era no solo una desigualdad económica, sino sobre todo una desigualdad por estatus jurídico, político y privilegiado o no privilegiado. En nuestro mundo actual no existe esa desigualdad política, legal o fiscal, sí que existe una desigualdad económica. No todos tenemos el mismo patrimonio. Yo no tengo la misma cantidad de dinero en el banco, por ejemplo, que Amancio Ortega o que otra gente que tenga otro patrimonio distinto. Por lo tanto, hay una desigualdad económica. Pero esa desigualdad económica no se refleja en unos estatus sociales, bueno, en unos estatus legales, una legislación particular para los ricos o no para los ricos, sino que teóricamente todos, ante la ley y ante los deberes que tenemos que cumplir como el Estado, somos iguales, estamos en igualdad de condiciones, teóricamente. El sistema social, por lo tanto, basado en la desigualdad económica y no una desigualdad por el privilegio, como ocurría en el antiguo régimen. Y además, esto hace que haya una posibilidad de movilidad social. Si simplemente para mejorar socialmente tienes que tener más dinero, los que se enriquecen obviamente podrán escalar en esa escala social que únicamente define la economía. En cambio, en el antiguo régimen era más difícil. La movilidad social estaba coartada un alto burgués enriquecido por el comercio y por las finanzas podía tener mucha economía, podía tener incluso mucha influencia con los reyes a los cuales prestaba dinero, pero a veces tenía muy difícil o complicado ascender socialmente, porque lo único que tenía encima era el estatus de privilegiado. Y para obtener el estatus de privilegiado tenía que serle concedido. Tenía que serle concedido porque o bien el rey se lo concedía graciosamente por sus servicios a la corona, o bien porque compraba al Estado, a la monarquía de ese país ese título noble, o bien porque emparentaba con los nobles, por lo cual también a veces era difícil, porque la nobleza también veía a veces con cierto desprecio a esos nuevos ricos de la burguesía y no querían dar acceso a ese círculo cerrado que era de los que estaban privilegiados. También el Estado, en la organización política hay un cierto cambio. El Estado que tenemos en el antiguo régimen es el Estado ya, es el Estado moderno, el Estado que ya tiene una organización burocrática, que ya ha eliminado esos poderes feudales y por lo tanto ya tiene, es un Estado que en cierta forma empieza a centralizar un territorio y por lo tanto ya es un Estado muy desarrollado. Cuando aparece la Revolución Francesa y cambia un poco el orden de cosas que hay en Francia y luego las revoluciones liberales cambian el orden de cosas en otros contextos europeos, parten ya de algo, parten ya de un cierto trabajo de burocratización, de creación de una serie de burocracias administrativas y todo un complejo aparato estatal y también de una labor anterior de centralización de las monarquías, monarquías absolutistas. De labor de centralización que, no obstante, en el antiguo régimen todavía va a estar, verse muy limitada por toda una serie de privilegios locales, regionales, instituciones que existían en distintas regiones de uno y otro reino que mantenían una cierta independencia y que muchas veces anulaban un poco también ese intento de centralización de los monarcas sobre un determinado territorio. En cambio, cuando lleguemos al mundo contemporáneo, ya con la Revolución Francesa y posteriormente con las revoluciones liberales, lo que vamos a tener es un concepto del Estado nuevo. Toma esos elementos que ya existían antes en un Estado moderno, la centralización, la burocratización, los desarrolla más todavía, pero sobre todo da un nuevo sentido al Estado. El Estado, hasta esos momentos, cualquier reino, cualquier monarquía europea, sí, de cierta forma había instituciones estatales, pero era una gran diversidad. No había una unificación interna. Había distintas leyes en distintas partes. Por ejemplo, en el Reino de Francia había territorios que tenían su propia legislación, sus propios impuestos, sus propias exenciones a algunos impuestos y no había una unidad fiscal, no había una unidad legal, no había una unidad en muchos casos política porque había también instituciones como parlamentos en algunos territorios franceses que hacía que no hubiera una unidad. Sí que había una legislación real que de cierta forma intentaba imponerse como legislación común, pero había una gran diversidad y una gran maraña, un caos de distintos regímenes, estatutos o privilegios en unos territorios sobre otros, que hacían que no hubiera una uniformidad. Que tú no tuvieras, no fueras juzgado por las mismas leyes, por ejemplo, si estabas en Auvernia o si estabas en Provenza. Que tú no fueras juzgado, por ejemplo, por la misma legislación si estabas en el Reino de Castilla o si estabas, por ejemplo, en el Reino de Aragón o Valencia o en el Principado de Cataluña. Porque tenían ordenamientos jurídicos distintos, incluso instituciones jurídicas y políticas distintas. Por lo tanto, eso generaba una situación de cierta forma de enmaramiento, laberinto jurídico-político que hacía muy difícil esa centralización y esa unificación de estos estados modernos. ¿Qué es lo que va a imponerse a partir de la Revolución Francesa? Un proceso de centralización y homogeneización. Homogeneización jurídica, las mismas leyes van a ser aplicadas en todo el territorio de un estado. Homogeneización administrativa, van a desaparecer órganos políticos, administrativos, judiciales, particulares en distintas zonas y se va a crear un sistema unificado, uniformización fiscal, los mismos impuestos van a ser aplicados con las mismas cuantías en todo el territorio, no va a haber excepciones, no va a haber territorios que tienen tienen que pagar menos que otros territorios. Y por lo tanto, la administración y todos sus aspectos de la organización del Estado se van a uniformar. Pero también hay una homogeneización cultural. Lo que van a incidir mucho todos estos estados que surgen a partir de momentos es en ese carácter de Estado-Nación. Frente al Estado absoluto, que era, en cierta forma, una diversidad, en cierta forma, con unas instituciones que intentaban establecer, es decir, control sobre esta diversidad, lo que intenta el Estado-Nación es homogeneizar, no solo ya administrativa, política, judicial, financieramente, todo un mismo territorio, sino también dar una cierta unidad cultural. Un pueblo, una lengua, un Estado. Esa es la idea, un poco, que está en esa idea del Estado-Nación. Lo cual, como veremos, cuando hablemos de los nacionalismos, va a dar lugar a procesos de unificación política, el caso de Italia, que aparece como Estado, el caso de Alemania, después de las guerras napoleónicas, pero también va a dar lugar a al enfrentamiento con nacionalismos que van a reclamar su propio Estado independiente. Por ejemplo, el nacionalismo polaco, que va a reclamar la independencia de tanto de Rusia como de Alemania o de Austria, porque se entienden que están metidos en un conjunto político, en un Estado que al cual no responde a esa identidad cultural, nacional, lingüística, incluso a veces religiosa, que define a ese pueblo polaco, que define a ese pueblo irlandés y que, por lo tanto, reclama pues su cierta autonomía, su cierto gobierno, incluso su independencia para crear un Estado-Nación que, cierta forma de salida a esa unidad cultural que es sobre el pueblo polaco, el pueblo griego, el pueblo irlandés. Y también otro principio importante en el Estado que surge a partir de la época contemporánea, en este Estado-Nación, va a ser el principio de separación de poderes. Mientras que en el Estado absoluto, el principio que funcionaba era de no separación de poderes, todos los poderes están reunidos en una única figura, que es el monarca, y lo único que hay es entidades administrativas, funcionarios que ejercen esos poderes en nombre del monarca. Cuando un juez juzgaba, no juzgaba en nombre del poder judicial, sino juzgaba en nombre del monarca, del poder del monarca, que en cierta forma le cedía su capacidad de juzgar ese juicio. En cambio, lo que vamos a tener es una compartimentación del poder. Frente a ese poder unificado, absoluto, que está en manos del monarca, es muy célebre esa frase de Luis XIV que define un poco este poder concentrado en el monarca, de esa frase de el Estado soy yo, mi voluntad. Y lo que hace el Estado francés es directamente lo que yo considero mi voluntad. Y las políticas del Estado francés son mi voluntad aplicada. El Estado soy yo, todo el poder está concentrado en mí. Yo tengo plenos poderes y puedo hacer y deshacer en todo este Estado absolutista. En cambio, nuestro mundo del Estado-Nación, nuestras sociedades organizadas, esos Estados liberales, están orientados en torno a una separación de poderes. Existe el poder ejecutivo, existe el gobierno, pero también existe el poder legislativo del Parlamento y también existe el poder judicial. Y estos poderes tienen que ser independientes, no pueden estar controlados unos por otros y tienen que, en cierta forma, tener su cierta autonomía, pero que les permita actuar sin que uno se vea sometido al otro. Por tanto, separación de poderes frente a concentración de poder en un monarca absoluto, en el caso del antiguo régimen. Y también, obviamente, hay cambios en el aspecto demográfico y económico. En el caso económico, y esto ya es meternos un poco en esa primera revolución industrial, y luego, como veremos también, en la segunda revolución industrial, más adelante, en el 19, que es el paso de una economía todavía muy centrada en la tierra. El mundo del antiguo régimen, todavía la principal fuente de riqueza es la tierra. Es la tierra y, por lo tanto, el principal sector económico es el sector primario, la agricultura. La agricultura se entiende todavía, a finales del siglo XVIII, que es la principal generadora de riqueza. El comercio o la industria, la artesanía, sí, son actividades importantes, ya en el siglo XVII y XVIII van creciendo en importancia económica, pero son todavía actividades que se entiende que tienen una funcionalidad, pues de cierta forma, en cierta forma, algo marginal con respecto al principal sector, que es la agricultura. En cambio, cuando entramos en la contemporaneidad, lo que tenemos es una economía en la cual la agricultura cumple una función económica, sí, todavía, pero marginal, y realmente lo importante son los sectores que hasta esos momentos habían sido secundarios, es decir, las actividades económicas vinculadas al comercio, a la industria, y todas incluso a las actividades financieras, las actividades económicas que no eran parte del sector financiero, sector secundario y terciario. Estos servicios en cual situaríamos la banca. Por lo tanto, entramos en una sociedad nueva. Mientras que en la sociedad del antiguo régimen no podemos decir que no existiera el capitalismo, pero sí podemos decir que el capitalismo del antiguo régimen, de la edad moderna, todavía era un capitalismo que no englobaba todo el sistema político, económico de la edad moderna, que en cierta forma tenía un ámbito restringido. El capitalismo de la edad moderna es sobre todo un capitalismo comercial. Comercial y además basado en un comercio muy restringido, que era el comercio a larga distancia y sobre todo de productos de lujo. No era un comercio de productos de primera necesidad o de productos de consumo diario, sino sobre todo de productos de gran lujo que venían de sitios muy alejados, pero que al mismo tiempo también tenían un gran valor y por lo tanto compensaban esas inversiones de ese comercio a larga distancia. En cambio, cuando entramos en el mundo de la edad contemporánea con la revolución industrial, vamos a ver una transición hacia un capitalismo de tipo más bien industrial, en la época de la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, y posteriormente también, cada vez más, que es el momento en el que estamos actualmente, de un capitalismo sobre todo financiero. En un momento actual, nuestro capitalismo es un capitalismo principalmente financiero, la mayor parte del dinero que circula virtualmente, gran parte de él, por los ciclos, por los flujos comerciales mundiales, es el sector financiero, y el sector industrial, de cierta forma, quizá cumple una función un poco secundaria ya con respecto al sector financiero. En esta época, con la revolución industrial, tanto la primera como la segunda, fundamentalmente el capitalismo se convierte en un capitalismo industrial. El comercio sigue teniendo una parte importante que cumplir en la economía, obviamente, pero lo que se desarrolla más en este contexto es la industria. La industria se va a convertir en el eje del sistema económico. Y el capitalismo, que en cierta forma había sido parte de un sistema más económico más amplio, que sobre todo estaba orientado a la agricultura y a la subsistencia, pues ahora va a englobar a todo. La agricultura que tenemos actualmente ya no es la agricultura del antiguo régimen, que es una agricultura de subsistencia para solventar las necesidades del agricultor y permitirle pagar una renta al noble terrateniente que es propietario de sus tierras, pero sin buscar un beneficio económico y no de autoabastecimiento. Es una agricultura orientada al mercado. Cuando un agricultor planta algo o tiene un rebaño de determinados animales, vacas, cabras, ovejas, lo tiene para producir una serie de productos para vender en el mercado, no para simplemente abastecerse él. Por lo tanto, el sector primario se va a orientar hacia el mercado. Por lo tanto, el mercado ahora, el capitalismo, engloba toda la economía. Mientras que en el antiguo régimen, el mundo moderno, era fundamentalmente una parte más de la economía. Había todavía esa economía de subsistencia vinculada al mundo agrícola, pero sobre todo había ese capitalismo, que también había ese capitalismo, de cierta forma secundario, de tipo sobre todo comercial y secundariamente industrial, más bien centrado en la artesanía que en la industria. Por lo tanto, también, eso nos va a indicar, como ya dijimos, pues que se va a sustituir ese considerar que, como se quedaban todavía a finales del XVIII los fisiócratas, la principal fuente de riqueza era la tierra, a este mundo actual en que la principal fuente de riqueza es la industria y también las finanzas. Y vamos a hablar un poco ahora de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, como veis, va desde 1789 hasta 1799 con ese ya punto final de ese ciclo revolucionario con la proclamación de Napoleón como primer emperador de los franceses. La Revolución Francesa parte de un contexto de crisis, hay un contexto de crisis general en toda Europa occidental. El antiguo régimen ya lleva, hay unos signos que indican que ya empieza a ser un sistema un poco disfuncional, lo que se llama la crisis del antiguo régimen. La burguesía pide reclama su participación en la vida política, cambios de la organización política, del sistema, un nuevo tipo de sociedad, la desaparición del privilegio, y tiene una serie de cuestiones que marcan de cierta forma ese ocaso del antiguo régimen. Pero en el caso concreto de Francia, toda esta crisis general del antiguo régimen se va a dar la mano con una crisis interna propia de Francia. Va a haber una crisis interna que va a afectar a distintos sectores de la vida social, política y económica francesa. Va a haber una crisis durante esta parte final del 18 económica, centrada en principio en la agricultura, pero que al ser la agricultura de cierta forma el pilar, el elemento fundamental de la economía, va a arrastrar a posteriori a toda la economía francesa. Va a haber también una crisis social, que ya veremos un poco por la aparición de ese protagonismo nuevo de la burguesía y el descontento de esas clases populares por la crisis económica. Y también va a haber una crisis institucional que se centra sobre todo en la incapacidad del Estado francés para solventar esa situación y para de cierta forma dar un paso más adelante en la evolución de las instituciones de ese Estado burocrático y que intenta centralizar ese territorio. Y todo esto se mezcla además con las ideas de la Ilustración, la idea de la Ilustración que empiezan a plantear una serie de cuestiones que atacan ese orden de cosas, atacan a la religiosidad supersticiosa que existía hasta sus momentos, atacan el poder político de la Iglesia, atacan la propia existencia del privilegio y la propia desigualdad por privilegio, piden la igualdad jurídica y legal, incluso a veces también una igualdad económica, incluso, por ejemplo, planteará en ocasiones esas cuestiones. Y también hay una cuestión, una efemérides que va a influir también directamente, que es la Revolución Americana, la Guerra de la Independencia Americana, que va a darse unos años antes de la Revolución Francesa, y de cierta forma se va a convertir, para buena parte de los ilustrados, en un ejemplo de que ese cambio es posible, que ese cambio de ese orden de cosas que ya no se ve como deseable, que se ve como terminal, pues ese cambio es posible. El primer ejemplo de una sociedad democrática lo tenemos precisamente en la Revolución Americana. Por primera vez, pues decide que los ciudadanos voten un hombre un voto. Y por lo tanto, esa posibilidad de una revolución que dé lugar a un orden político nuevo, una forma de vida totalmente nueva, una forma de entender la sociedad totalmente nueva, pues va a servir también, en cierta forma, de espoleo para la propia aparición de la Revolución Francesa. De cierta forma, es un poco este fenómeno de contagio que también podemos ver en nuestro fenómeno, en nuestro mundo contemporáneo. Por ejemplo, si os recordáis, hace unos años, cuando había sido el tema de las primaveras árabes, pues todo empezó en Argelia, después de Argelia se transmitió casi por contagio a Egipto y tuvo una serie de movimientos de protesta, de revuelta en distintos países árabes pidiendo mayor democracia y una serie de cuestiones. Había un campo de cultivo previo, pero un hecho particular, esa revuelta por muerte de un manifestante en Argelia, que da lugar, suicidio de un ciudadano argelino, pues que da lugar todo un movimiento, un estallido popular, y luego esto se contagia a todo el mundo. Pues de esta forma, también, de cierta forma, se contagia un poco el ambiente de esa posibilidad de cambio de la Revolución Americana, que también se podía aplicar un poco a Francia. Además, Francia va a apoyar militarmente esta guerra de independencia, y por lo tanto, generales franceses y soldados franceses van a estar participando en esa Revolución Americana, y por lo tanto van a ser partícipes un poco también presentes, van a volver un poco con el recuerdo de ese nuevo sistema que ellos han visto nacer a Francia y por lo tanto también va a haber una cierta presencia de este ejemplo americano en el contexto francés pre-revolucionario. Esta crisis agraria, fundamentalmente, que va a afectar al resto de la economía, pues empieza por una serie de años de malas cosechas que van a afectar sobre todo al pueblo llano. El pueblo llano, como ya comentamos, el tercer estado es el que paga los impuestos y paga los impuestos al contrario que los privilegiados, y además también tiene que pagar, en ese sistema de propiedades muchas veces de origen feudal, tiene que pagar sus rentas al terrateniente noble o al terrateniente eclesiástico que es propietario de las tierras que trabajan. Por lo tanto, va a afectar a esos campesinos o a esas que se van a ver ahogados por los impuestos estatales, pero también por la necesidad de pagar esas rentas, pero también esto va a hacer que las rentas disminuyan, que los campesinos no puedan pagar todo lo que pueden pagar a esa nobleza, y la nobleza ve también disminuidos sus ingresos. Lo cual no quiere decir que no sigan siendo los más ricos de toda Francia y que los privilegiados, sobre todo la nobleza y el clero, sigan siendo, en cierta forma, los que tienen un mayor patrimonio y, por lo tanto, pueden vivir un poco más lujosamente sin cocinas. Pero pierden, en cierta forma, una parte de sus ingresos. Y también todo esto, como digo, arrastra todo el resto de la economía. Hay una alza de precios, hay una caída de los salarios también en profesiones urbanas, en pequeños trabajadores que trabajaban para otros. Hay una caída de la demanda manufacturera. Obviamente, si la gente no tiene, cobra menos y, por lo tanto, no tiene dinero, pues no puede comprar. Y, por lo tanto, hay un empobrecimiento. Esto también, obviamente, esta caída de la demanda afecta a la industria, a la poca industria que existe en los momentos, que es sobre todo artesanal y algunas industrias privilegiadas, pero fundamentalmente todo esto provoca un empobrecimiento generalizado. Y empobrecimiento generalizado que da lugar a situaciones de escasez en un contexto rural, pero también sobre todo en las ciudades, porque las ciudades necesitan del campo para abastecerse. Hasta ese momento las ciudades se abastecen de lo que produce el campo. Si el campo no produce, la ciudad deja de tener capacidad también para comer sus ciudadanos todos los días. Y se producen esas llamadas revueltas del plan, que son revueltas protestando precisamente por esa imposibilidad de disponer de los medios más básicos de sustento, de disponer del grano para poder hacer pan y poder comer todos los días. Por lo tanto, se generan todas estas revueltas, tanto en el medio rural como en el medio urbano, y todo esto da una situación socialmente muy, muy conflictiva. Todo esto se une, además, que previamente a esta crisis agraria había habido un aumento demográfico continuado. Había una recuperación de las grandes pestes del siglo XVII, de la gran mortandad del siglo XVII, y ahora estaba creciendo la población exponencialmente. De repente, ese crecimiento de la población exponencial se cruza con una crisis de agraria por malas cosechas. Hay menos alimento, hay más población y hay menos alimento, lo cual da lugar también a una gran mortandad que además no puede ser paliada por una de las salidas que se había utilizado en este momento, que era enviar gente a las colonias. Porque las colonias a las que se enviaban la población francesa cuando se daba una de estas crisis nuevamente eran las colonias americanas. Y en estos momentos, después de la Guerra de la Independencia y de la anterior guerra anglo-francesa, esas colonias que todavía conservaban en América, Quebec, la Louisiana y otras, y otros territorios más al sur de Canadá, que ahora forman parte de Estados Unidos, pues van a ser perdidos. Francia ya no tiene colonias en América a las cuales enviar a su población cuando se da este exceso demográfico y esta falta de recursos para alimentar a la población. Por lo tanto, la situación, como veis, es una bomba de relojería. Ello afecta a todo, la propia moneda del franco se devalúa. Y todo esto además se ve complicado por medidas económicas contraproducentes. Porque gran parte de los teóricos de la Ilustración, como por ejemplo los mercantilistas, que eran una escuela económica de la Ilustración, tenían teorías a favor de una apertura del comercio. Una apertura del comercio, eliminar aranceles, reducir aranceles para agilizar el comercio. Pero esta liberación del comercio va a afectar a sectores como, por ejemplo, el del comercio de granos, que hasta esos momentos el precio máximo y mínimo de los granos estaba fijado por el Estado. Ahora se liberaliza y, por lo tanto, cada tratante de granos puede poner el precio que le convenga. Y en una situación de exceso de falta de grano para alimentar a la población, obviamente el precio del grano sube. Pero incluso algunos comerciantes que se ocupan de este comercio de grano van a especular, van a aumentar el precio artificialmente para obtener mayores beneficios. Con lo cual, la capacidad de acceso a esos granos va a verse todavía más limitada. Ello va a provocar pues, mayor carestía, mayor malnutrición y todavía más revueltas del pan. Muchas veces a revueltas del pan incluso atacan almacenes de comerciantes diciendo que acaparan trigo precisamente para subir los precios artificialmente mientras el pueblo se está muriendo de hambre. ¿Crisis social? Pues obviamente hay un descontento por parte de los campesinos en el medio rural sobre ese sistema todavía feudal en el cual la mayor parte de las propiedades tierras están concentradas o bien en la aristocracia o bien en las instituciones aristocráticas, perdón, eclesiásticas como los monasterios o determinadas instituciones como obispados, que son todavía los mayores terratenientes de Francia junto a la nobleza. Y, por lo tanto, hay un descontento en estos momentos, pues, muy intensificado todavía más por la coyuntura de crisis. Igualmente, hay un descontento sobre esa situación de desigualdad que introniza este sistema estamental, que se corresponde además con un auge social y económico cada vez mayor de la burguesía. La burguesía cada vez es más poderosa económicamente, tiene más papel en la sociedad francesa e incluso muchas veces los propios miembros de la alta burguesía tienen incluso más poder adquisitivo y económico que la nobleza endeudada, que no obstante tiene todavía esa capacidad de intervenir en la política y de participar. Por lo tanto, hay un agravio comparativo entre la burguesía y la nobleza de sangre, que la burguesía reclama que se imponga una igualdad jurídica que elimine ese privilegio. Y sobre todo la desigualdad fiscal, porque la desigualdad fiscal en este sistema que está tan complicado, que está tan afectado por una crisis, y en el cual obviamente el Estado, que es un Estado muy complejo, es un Estado burocrático, es un Estado endeudado además por su participación en la guerra de independencia de América. Los franceses apoyaron, como comenté, a los norteamericanos en su guerra de independencia y por lo tanto tiene que amar a tropas. Todo eso es caro, los ejércitos son tremendamente caros. Y eso va a suponer un endeudamiento. Si además lo mismo es que anteriormente habían participado en una guerra contra los ingleses en el territorio norteamericano, pues todavía había un endeudamiento ante una guerra anterior que venía. Y por lo tanto, un endeudamiento por los propios gastos del Estado, por las propias coyunturas bélicas que han generado una deuda, y además el sistema estatal es muy ineficiente para recaudar. Es un sistema administrativo que en su faceta tributaria es muy ineficaz. Hay muchos territorios que están exentos o que tienen una disminución de impuestos por una serie de privilegios territoriales. La parte más rica de la población, los que concentran toda la propiedad agraria, los que tienen mayores rentas, que son los privilegiados, no es el clero, no pagan ningún impuesto, por lo tanto está totalmente, esa parte de la población más rica no contribuye, y la parte de la población que resta, que es la mayoritaria, que es el pueblo llano, tiene que sufrir todo el peso de para financiar ese Estado directamente sobre sus espaldas en una situación de crisis, de empobrecimiento, y en la cual pues le requieren todavía impuestos mayores para solventar esa deuda que ha contraído Francia por las distintas guerras en las que se ha visto metida en los últimos años. Por lo tanto, en un Estado endeudado, un Estado que no es capaz de recaudar impuestos eficazmente y que se ve un poco con el cuello al agua. Con el cuello al agua, y incluso se plantea la posibilidad de eliminar uno de los elementos que habían sido fundamentales en el antiguo régimen, que es eliminar la exención tributaria a los privilegiados. Claro, el Estado, la monarquía absoluta, intenta imponer esto en Francia. Pero el problema es que Francia, como digo, no es una unidad totalmente uniforme y homogénea, ni administrativa, ni políticamente. Y hay un conflicto que ahora va a ser especialmente importante entre esos esfuerzos que ha ido realizando durante la Edad Moderna, la monarquía francesa, de centralización, mediante la creación de todas unas instituciones como, por ejemplo, las intendencias y toda una serie de cargos en las distintas provincias de Francia, pero al mismo tiempo hay una gran diversidad local, porque los territorios tienen distintas legislaciones, incluso hay algunos territorios que tienen un estatus político de cierta autonomía, porque son los llamados provincias de Tach, los territorios de Tach, los territorios que tienen estados. El Estado aquí, el término Estado significa parlamento. Los parlamentos de cada uno de estos territorios se llaman Estados. El Parlamento General de Francia son los Estados Generales. Entonces, hay territorios de Francia que son los llamados países de elección, que no hay estos parlamentos autónomos. Son todas estas zonas que veis aquí en blanco, todos estos territorios que veis aquí en blanco, son los llamados países de elección, que se llaman así porque al no tener instituciones políticas propias, allí directamente quien gobernaba era un gobernador escogido directamente por el monarca, un gobernador elegido. Pues son países de elección. Pero todas estas zonas que tenéis, todos estos territorios en gris que tenéis aquí, por ejemplo Alsacia, por ejemplo Lorena, el Franco-Condado, Artois, Bretaña, Grenoble, Languedoc, son los llamados países de estados, países de Tats, que son territorios que sí que tienen su parlamento propio. Y ese parlamento propio es un freno a esos intentos de centralización de la monarquía. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad, primero, de ser el tribunal supremo dentro de esos territorios, también tienen una cierta capacidad legislativa y, sobre todo, su función más importante es que aprueban o niegan la imposición de impuestos. Por lo tanto, cuando el rey francés quiere imponer un impuesto en todo el territorio francés, en los países de elección no tiene ningún problema. Transmite la orden a su gobernador electo y ese gobernador, elegido por el rey, aplica ese impuesto en todo el territorio y cobra ese impuesto en todo el territorio. Pero en los países de Tats, los países de estados, esa orden del rey es sometida al parlamento de ese estado, de ese país. Entonces, por lo tanto, el parlamento de Languedoc, cuando llega la decisión del rey de que se cobre, por ejemplo, una gabela de no sé cuántos francos en todo el territorio francés, cuando llega ese parlamento, el parlamento tiene que decidir si la aprueba o no la aprueba. Y el parlamento muchas veces no aprueba conceder el cobro de ese impuesto al rey. Y el rey, por lo tanto, no puede aplicar ese impuesto en ese territorio. O incluso negocian para que el rey reduzca la cuantía del impuesto, los impuestos en ese territorio. Por lo tanto, van a ser una cortapisa a esos intentos de centralización. Y cuando la monarquía francesa, cuando el rey Luis XVI intente eliminar el privilegio fiscal y hacer pagar a los privilegiados los impuestos, esos parlamentos provinciales van a ser los que van a servir de órgano a partir del cual la nobleza va a conseguir anular y hacer ineficaz esa legislación. Porque esos estados de cada uno de esos territorios se van a negar a validar esos impuestos a la nobleza. Por lo tanto, el rey se ve en la situación de que no puede, ve paralizadas en cierta forma ese intento de imponer una tributación a la nobleza. Por lo tanto, no se encuentra en esa crisis económica, en esa crisis hacendística y no puede presionar a la propia nobleza. Y es más, en esos momentos, la propia nobleza va a reaccionar ante estos intentos de la monarquía de cobrar los impuestos y va a intentar pedir una mayor participación del sistema político. Lo que había caracterizado la evolución del Estado absoluto en Francia durante toda la Edad Moderna era esa reducción cada vez mayor del poder de la nobleza, de las contrapartidas políticas, legales, judiciales de la nobleza y concentrar todo el poder en el monarca, que el Estado fuera el propio monarca y no hubiera una coparticipación de la nobleza como había en el mundo medieval del monarca con los nobles. Y ahora lo que van a pedir precisamente los nobles, también a veces utilizando la ilustración como pantalla, van a pedir una participación en la vida política del gobierno. Van a pedir, por ejemplo, una participación en los tribunales, van a pedir, por lo tanto, que el Estado francés no se gobierne simplemente por la voluntad del monarca, sino que el monarca, de cierta forma, gobierne de manera colegiada con la nobleza, con esas clases privilegiadas de Francia. De cierta forma, a veces viendo como ejemplo el modelo inglés en el cual el rey está muy limitado, el Parlamento francés forma tanto la Cámara de los Lores, donde está la nobleza, como la Cámara de los Comunes, son los que de cierta forma tienen un poco el papel preponderante en el sistema político. Y por lo tanto va a haber esa revuelta de los privilegiados, que se va a vehicular fundamentalmente en torno a esa cuestión de la oposición al pago de impuestos por parte de los privilegiados, y que va a intentar también presionar para que esta nobleza recupere papel dentro del Estado. La reacción de Luis XVI va a ser crear tribunales reales en distintos territorios para hacer de contrapeso a esos parlamentos y a esos tribunales regionales que están controlados sobre todo por miembros de la nobleza. Pero esto no va a ser eficaz. Y la situación también se va a juntar con esos motines, esas revueltas del PAN en las distintas provincias. Por lo tanto, es una situación explosiva en la cual no hay un impasse, la nobleza no consigue lo que quiere, pero el rey tampoco no consigue lo que quiere y la situación es extrema. Por lo tanto, el rey, Luis XVI, se ve obligado a tomar una decisión que no se había producido en décadas, prácticamente desde inicios del reinado de Luis XIV en el siglo XVII, que es la convocatoria del Parlamento General de todo el Reino de Francia, los llamados Estados Generales. Parlamento de cada territorio, esos países de tal, se llamaba Estado, el Estado de Auvergne, el Estado de Languedoc, o lo que fuera, pero había un macroparlamento que reunía representantes de todo el Reino de Francia en conjunto, los Estados Generales. Y ese Parlamento, los Estados Generales, sí que tenía poder sobre todo el rey. Los parlamentos regionales, los parlamentos de sus países de tal, estaban supeditados a lo que dijera el Parlamento de toda Francia, que eran los Estados Generales. Por lo tanto, si el rey conseguía que esa decisión de hacer pagar impuestos a los nobles se aprobara en los Estados Generales, conseguiría saltarse a esa oposición de los parlamentos de esos países de Tats. Por tanto, esto obligó al rey a convocar a los Estados Generales. Los Estados Generales habían convocado, como digo, prácticamente desde inicios del reinado de Luis XIV. ¿Por qué? Porque básicamente la línea de los monarcas absolutos era concentrar todo el poder del monarca y eliminar todos los poderes en el cual la nobleza u otras clases sociales, o el clero u otras clases sociales podían tener una cierta capacidad de decisión y de oposición al poder del monarca. Por lo tanto, durante prácticamente todo el reinado de Luis XIV no se convocaron los Estados Generales. El rey al que tenía la potestad de convocarlos y de disolverlos, y el rey decidió no convocarlos precisamente para que no pudieran intervenir su política y el gobierno básicamente por decreto. Por decreto. Y teniendo que sufrir la oposición de los Estados Generales en muchas de los Estados territoriales en muchas circunstancias. Pero bueno, desde Luis XIV no se habían convocado los Estados Generales. Ni el efímero Luis XV, ni durante buena parte de Luis XVI, y ahora Luis XVI se vio obligado a convocar estos Estados Generales. Este parlamento del conjunto de Francia. Y el tema principal, prácticamente el que está como principal en el orden del día, sería precisamente autorizar esa medida de hacer pagar impuestos a los privilegiados. Pero el propio sistema de convocatoria de Estados Generales tenía toda una serie de trámites previos. Uno de esos trámites previos era, por un lado, la elección de unos representantes de cada uno de los territorios, una serie de diputados, podemos decir, por cada uno de esos territorios que eran elegidos. Eran elegidos y además en cada uno de los estamentos. Había representantes del clero, por ejemplo, de Auvernia, representantes de la nobleza de Auvernia y representantes del cerestado de Auvernia. Y todos tenían un número según lo que correspondiera a cada uno de esos territorios. Pero además, junto a esto, había lo que se llamaba los letres de caché, los cuadernos de quejas. ¿Qué eran los cuadernos de quejas? Pues básicamente eran una especie de cuadernos en la cual los electores escribían reclamaciones sobre que querían que se fueran tratadas en los Estados Generales. Fundamentalmente eran cuestiones, en muchos casos, cuando se solían celebrar los Estados Generales, regularmente eran cuestiones locales, que se arreglara determinado camino, que el puente no sé dónde se reconstruyese, que se bajase determinado impuesto. Eran cuestiones locales que en las cuales los ciudadanos podían un poco sus reclamaciones más de a pie, pues hacerlas llevar al Parlamento y que allí pues fueran oídas o no. Pero junto a esto y con todo este clima de penetración de las ideas de ilustración, de descontento, también empiezan a aparecer una serie de reclamaciones sobre, por ejemplo, la desaparición del sistema estatal, la abolición del feudalismo, toda una serie de cuestiones que, en cierta forma, eran muy, muy sintomáticas de la situación. Básicamente, como no se habían convocado prácticamente en un siglo los estados generales, de repente que se convocara este parlamento de todo el estado de Francia, creó una extraña, una falsa sensación entre muchos de los franceses de que, en cierta forma, este era un momento privilegiado para cambiar la situación, para cambiar el sistema. Que en los estados generales se podía hacer una serie de reformas que cambiaran y eliminaran todos los elementos que eran mal vistos y que ya eran entendidos un poco por anacrónicos por buena parte del pueblo francés. Y por lo tanto, empezaron a aparecer también estas reclamaciones de igualdad política, igualdad jurídica, de una cierta representatividad del pueblo. Todas estas cuestiones empezaron a aparecer en esos cuadernos de quejas que luego se refundían y los representantes de cada una de las provincias pues podían llevarlos para exponerlos en esos estados generales. Entonces llegamos por fin a esa celebración de los estados generales, se reúnen en el Palacio de Versalles, en una sala del Palacio de Versalles, y aunque los representantes escogidos en estos territorios eran representantes de estos territorios, no se reunían por territorios, se reunían por estamentos. La Cámara de los Estados Generales era una cámara estamental. Por lo tanto, cuando llegaban allí representantes de distintos territorios, se agrupaban todos en un lado, todo el clero en un lado, toda la nobleza en un lado y todo el pueblo llano en un lado, independientemente de cuál fuera su territorio de origen. Y una de las reclamaciones que aparecía en estas letras de caché, en estos cuadernos de quejas, es que se aumentara el número de representantes del tercer estado. Y eso ya fue en inicio, antes de que se celebraran los estados generales, fue aceptado. El rey aceptó que se duplicara el número de representantes del tercer estado, porque a fin de cuentas el pueblo era mayoría. La nobleza y el clero eran una minoría muy, muy escasa del pueblo francés. Entonces, por lo tanto, había mayoría de representantes del tercer estado. Se había duplicado el número, no era igual el número que tenían los eclesiásticos o los nobles que el que tenían tercer estado. El tercer estado tenía el doble, era por número casi igual a los otros dos estamentos juntos. Por lo tanto, era mayoría, pero esto no tenía mayor repercusión porque realmente el sistema tradicional de voto en los estados generales no era un sistema de voto nominal, es decir, un hombre, un voto. No era la forma de votar. Era un voto por estamento. Cada uno de los estamentos, cuando había que votar, se reunían por separado, tomaban la decisión entre ellos de qué decidir, y cada uno de los estamentos, según lo que se decidiera en esa reunión por separado de estamentos, cuando se reunían de nuevo los estados generales, en el salón, votaba cada estamento un único voto por estamento. Es decir, el estamento noble tenía un voto, el estamento eclesiástico tenía un voto y el pueblo llano tenía un voto. Por lo tanto, había siempre una mayoría de 2-1 a favor de los estamentos privilegiados, independientemente de que el número del tercer estado fuera mayor. Y otra de las reclamaciones que había, que se habían colado en esos cuadernos de quejas, pero que no había sido admitida antes de la celebración de estados generales, es que se pasara de ese sistema de voto estamental, un voto por estamento, a un sistema de voto uninominal. Y que, por lo tanto, cada uno de los representantes de esos territorios emitiera un voto particular. Con lo cual, aquí podía cambiar las cosas, porque al ser mayoría, el tercer estamento sí que podían tener una mayoría en la votación. Obviamente, inmediatamente surgió este problema, y este problema fue planteado en los estados generales. Frente a lo que quería el rey, es que se fuera directamente al problema de los impuestos, o sea, de obligar a los privilegiados a pagar impuestos, realmente lo que se empezó a discutir y lo que oscureció un poco todas las demás cuestiones era la cuestión del voto, uninominal, y que se igualara la forma de voto a un hombre en voto. El rey se negó, se votó bajo el sistema estamental y obviamente 2-2 en contra, nobleza y clero, un voto a favor, denegado. Pero el tercer estamento siguió reclamando y pidiendo al rey eso, y el rey se negó en redondo. Por lo tanto, se llegó a un impasse, a pesar de que se había negado, de cierta forma, la discusión siguió en las siguientes sesiones y llegó a ser una discusión que llegó a ese impasse de que, en cierta forma, había dos posturas irreconciliables y que ni uno ni otro daban su brazo a torcer, que llevó al rey a directamente a desconvocar los estados generales de un día para otro. Llegaron un día todos los representantes de los estados generales y se encontraron a la Guardia Real en la puerta y les dijeron que se había anulado la sesión de los estados generales y que volvieran a sus países de origen, a sus territorios de origen, y que el rey había anulado los estados generales. En esos momentos se da uno de esos hechos míticos de la historia, que es que el llamado juramento del cuello de la pelota. Como la habitación donde se habían estado reuniendo, el salón donde se había estado reuniendo los estados generales, estaba cerrado, además con guardia militar, los representantes del tercer estado, con algunos representantes de la nobleza, había nobles, pero había nobles también que eran partidarios de ideas ilustradas y que incluso estaban a favor de la desaparición del sistema estamental, y algunos eclesiásticos, que también había un grupo importante de eclesiásticos que estaban a favor de estas reformas y de cambiar el sistema, porque había que tener en cuenta que muchos de los representantes de este estamento eclesiástico en estas generales no eran miembros del alto clero. Había algunos que sí, pero había también miembros de ese pequeño clero, que eran curas de pueblo, que eran pequeños abates, que realmente estaban más próximos al sentir de ese pueblo llano del que muchos de ellos procedían, que al de la gran clero, por decir nuevamente, de la nobleza o de la aristocracia. Por lo tanto, hubo, como veis aquí, también algunos eclesiásticos que se unieron. Uno de los eclesiásticos que se unió, el que es muy conocido, es el propio Sieyès, el abad Sieyès, que posteriormente renunciaría al sacerdocio y que se convirtió en una de las figuras políticas que prácticamente desde la época de este momento de la Revolución hasta ya la época napoleónica va a ser una de las figuras importantes y protagonistas de toda la Revolución Francesa. Y además uno de los primeros teóricos políticos de este sentir revolucionario, el abad Sieyès. Y en este, a no tener un sitio donde reunirse, buscaron un sitio de circunstancias. Se fueron a una instancia que sí que estaba abierta, que era un frontón que se utilizaba para jugar a la pelota, al juego de pelota, que era una especie de antepasado de lo que hoy llamaríamos badminton. Y ahí se reunieron todos en este monumento, en este sitio del juego de pelota, esta especie de frontón que tenemos ahora aquí ya convertido en lugar de visita y monumentalizado como es aquí, con una reproducción del propio cuadro de David, el juramento del juego de pelota, en el cual todos los representantes, tanto el tercer estado como esos representantes, algunos de la nobleza, una minoría, como algunos del estamento eclesiástico, prometieron en sus momentos constituirse en Asamblea Nacional. Constituyeron en Asamblea Nacional representativa del pueblo francés, sin distinción de origen en uno u otro estamento, representando a todos los franceses, y decidieron que esa Asamblea Nacional debía dar a Francia una nueva constitución, debía crear una nueva constitución de Francia y que, por lo tanto, debía crear un orden de fruto de esto va a ser esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el cual se recoge todo un poco este ideario de la ilustración plasmado en una relación política, que va a ser esta declaración, que va a ser un poco el precedente de todas las futuras constituciones liberales europeas e incluso de nuestra declaración de los derechos del hombre actual. Esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Obviamente, esto crea un problema. Hay estados generales que han sido disueltos por orden del rey, a una asamblea que se ha autoconstituido ella misma como representante de todo el pueblo de Francia, y esto genera una dualidad de poder. Hay por un lado el rey y hay por un lado una asamblea autoproclamada de representantes del pueblo francés que se niega a disolverse. Se da una situación de tensión, el rey ordena a la Asamblea Nacional que se disuelva, la Asamblea Nacional se niega a disolverse, dice que va a dar una constitución al pueblo de Francia, y ello llega a esto llega a un impasse. Hay una situación de conflicto en que hay una situación que no tiene salida de una forma ni de otra. Y esto lleva a una tensión. Hay rumores, hay una toma de tensión en la ciudad de París. Incluso aparecen, hay una primera prensa en estos momentos, prensa que, por ejemplo, se editaban en hojas, como por ejemplo esta hoja que editaba Marat, que era un periodista intelectual de esta época, que editaba una hoja periodística. Los periódicos en esos momentos no eran más que hojas, normalmente impresas en una cara, con más que noticias, discursos a veces de apoyando a un otro bando político. Pues Marac editaba El Amigo del Pueblo, que luego se convertiría en el propio apodo de Marac. Marac le llamaba El Amigo del Pueblo, y en estos momentos va a editar un pasquín, en este momento de tensión entre el rey y la asamblea, y de no salida a la vista, que es El Aviso al Pueblo o Los Ministros Desvelados, en el cual tenéis este texto que expresa muy bien ese ambiente de tensión. Ese ambiente de tensión y el miedo que el rey, apoyado por sus ministros, los ministros del rey que eran elegidos directamente por el rey, recurriera al ejército para que reprimiera violentamente a la Asamblea Nacional. Y por lo tanto, pedía al pueblo de París que defendiera, protegiera contra ese ejército que podía atacar a los representantes del pueblo y defendiera un poco esa asamblea que lo representaba. Su único medio es la guerra civil, enfrentar a franceses contra franceses, utilizar el ejército para reprimir a los representantes del pueblo francés. La temible presencia de los soldados, pues soldados que no solo eran los soldados del ejército francés, sino incluso eran tropas de mercenarios extranjeros que estaban acantonadas en esos momentos, además, cerca de París, y que se temía que fueran utilizadas para reprimir a la población si el ejército francés se negaba a reprimir al pueblo. Y en este momento, con circunstancias de tensión y de no solución de este conflicto que tenemos entre la asamblea y el monarca, se da este otro hecho mítico, estos grandes estallidos populares que no se sabe nunca cómo ocurren, pero que de repente, si se sepa muy bien cómo empieza todo, se da un gran estallido social. ¿Y qué va a ser la toma de la Bastilla? El pueblo de París se rebela, se amotina, toman armas en distintos polvorines de la ciudad y con fusiles e incluso algunos cañones que han robado de polvorines militares que han tomado el asalto, atacan la Bastilla. ¿La Bastilla qué era? La Bastilla básicamente era una pequeña fortaleza que estaba en el centro de París y que fundamentalmente no tenía tampoco demasiado uso. Era una fortaleza ya anterior y que se usaba básicamente como cárcel. Como cárcel, pero tampoco era una cárcel que estuviera excesivamente llena. No era desde luego tampoco un centro de detención de adversarios políticos de la monarquía ni nada por el estilo. De hecho, cuando fue tomada la Bastilla, creo que tenía solo tres presos, inquilinos, y uno de ellos era un noble que había sido condenado por unas cuestiones morales que no vienen a cuento. Por lo tanto, y el resto serían criminales de comunes, no había presos políticos. Pero el pueblo de París, en cierta forma, ver una fortaleza y que además se utilizaba como cárcel para a quien ordenaba meter en ella el rey francés, pues la veía en cierta forma como un símbolo de poder y de opresión de la monarquía sobre el pueblo. Y pues tomó a la Bastilla, saltó a la Bastilla, pues de cierta forma como acto simbólico de vamos a destruir ese baluarte del poder del rey. La toma y destrucción de la Bastilla crea una conmoción. De repente el rey se ve en una situación complicada, se ve que el pueblo puede incluso generar una situación complicada, y unos días después de que se tome la Bastilla, además, el pueblo de París, una manifestación del pueblo de París, va caminando, y algunos de ellos armados, desde París hasta Versalles. Versalles no quedaba cerca de París, quedaba a unos cuantos kilómetros de París. Y va caminando una representación de ciudadanos del pueblo de París hasta Versalles, entra en el Palacio de Versalles y piden ver al rey. Y el rey se ve en esos momentos incluso obligado a, según dice el mito, a ponerse la propia escarapela tricolor que han adoptado estos revoltosos parisinos, y a ponerse incluso un birrete que representa un poco a la libertad revolucionaria. Por lo tanto, el rey se ve obligado incluso, manu militari, ante esa masa de franceses de París que llegan de repente a las puertas de su palacio y piden hablar con él, se ve obligado a reconocer a la Asamblea Nacional y empieza así un periodo de monarquía constitucional. Una monarquía constitucional que va a ir desde 1789 a 1791. Un periodo muy corto porque básicamente Luis XVI ha aceptado, porque no le ha quedado más remedio, incluso físicamente, al ver esa multitud de de la cual no sabía muy bien las intenciones, que había llegado al propio palacio, se había presentado ante él, pues se ve obligado a aceptar a la asamblea y la asamblea como copartícipe de esa soberanía sobre el pueblo de Francia. Pero Luis XVI, desde luego, no es partidario de los ideales de la Ilustración y, desde luego, no está a favor de esto. Este es un monarca que quiere todavía gobernar y vivir como un monarca absoluto. Y, por lo tanto, empieza a conspirar con monarquías extranjeras. Inmediatamente, cuando se produce esta revuelta y este primer estallido revolucionario, todas las monarquías de su alrededor, que son todavía monarquías absolutas, Austria, Prusia, el propio Imperio Ruso, reaccionan e inmediatamente muchas de ellas van a declarar la guerra a Francia y van a empezar a conspirar a través de espías o de diplomáticos con el propio monarca. El propio monarca está al tanto de los planes de invasión de Francia para restaurar su monarquía que tienen determinados soberanos vecinos de zona del Sacro Imperio Romano Germánico u otros monarcas europeos. Y todo esto se va a saltar cuando Luis XVI, ante la posibilidad de que los prusianos invadan Francia para restaurar su monarquía, decide él con su familia huir. El rey estaba en esos momentos, había sido trasladado del Palacio de Versalles al Palacio de las Tuilerías, que está en París, y estaba en cierta forma en una situación de libertad, pero bueno, vigilada con la Guardia Revolucionaria por allí. Entonces, de esta forma, pues no era del todo una situación de libertad absoluta, estaba un poco vigilado. Y en esos momentos el monarca va a aprovechar un descuido para escaparse con su familia, va a realizar una huida, pero muy pronto, cerca de París, unos cuantos aldeitas más allá, pues va a ser inmediatamente localizado y detenido. Inmediatamente esto destapa que el rey ha estado conspirando con potencias extranjeras para abolir este nuevo régimen que se ha formado en Francia, y ello lo convierte, por tanto, en traidor a la patria. Por lo tanto, se le destituye como rey, se lo obliga a abdicar y todo el poder queda en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que ahora adopta un nuevo nombre, se empieza a llamarse la Convención. La Convención, y Francia pasa de ser una monarquía constitucional a ser una república. En primer momento, en 1972, quien está en el poder, quienes son mayoritarios en esta convención, es, podemos decir que el grupo más moderado, que se llaman los girondinos. Se llaman girondinos porque la mayor parte de ellas procedían de un lugar muy concreto que era el departamento de la Gironda. Entonces, por el hecho de que gran parte de los miembros de este partido girondino procedían de la Gironda, pues se empieza a llamar girondinos. Pero no necesariamente eran todos de allí. Lo que sí eran un poco los partidarios de una situación un poco más, cosas más moderadas. Eran favorables a un cierto sistema federalista en el cual todavía los distintos territorios de Francia tuvieran su cierta autonomía, autogobierno, y eran, sobre todo, hasta estos momentos que el rey, pues, decide emprender la huida y es capturado, eran partidarios, sobre todo, de una monarquía constitucional. Ahora, en este momento, se van a ver obligados, pues, a admitir una república y, además, incluso, esa mayoría girondina se va a ver obligada, en el juicio que se hace al rey, a declarar la pena de muerte por alta traición del rey y también de toda su familia. Su familia, la reina y el heredero, los hijos del monarca, entre ellos el futuro heredero, que los monárquicos franceses llamarán Luis XVII, pero que nunca llegará a reinar. Posteriormente, aquí tenemos esta estancia dentro del Palacio de la Tuilería, donde se reunía la convención, la sala de equitación. Era un picadero, es una zona un poco amplia, entonces, por lo tanto, esta zona que se utilizaba para ejercicios de equitación, pues fue utilizada como espacio un poco más amplio para acoger a todos esta multitud de representantes del pueblo en esta convención. Va a haber en una convención distintos sectores políticos, va a haber los más radicales, que son los jacobinos, que fundamentalmente estaban en la parte alta de un poco en las gradas, la parte más alta de las gradas, que se van a denominar también genéricamente como la montaña, que estaban en la parte más baja, y la parte más moderada, que eran los llamados la llanura o el pantano. pantano, porque estaban en esa zona un poco más baja. En principio, un poco aleatoriamente, se habían situado todos un poco situados en donde pudieron y se fueron organizando más solamente por afinidades políticas. Entonces, los jacobinos estaban en la parte más alta y formaban esa, sobre todo jacobinos, aunque también había otros sectores, que formaban esa parte de la montaña, que se situaban en las gradas del edificio. Y en las partes más bajas estaban pues los más moderados. También surge de esto nuestra dicotomía entre izquierda y derecha, porque durante el periodo todavía de la monarquía constitucional, el rey se situaba en esta sala de equitación en el centro, bueno, en el otro centro, pero esta es la puerta, el rey se situaba en la parte de atrás, en el centro, y a los dos lados del rey se situaban las dos tendencias políticas. Todavía los representantes que eran más moderados, y algunos todavía defendían un poco los intereses de los privilegiados, a la derecha del rey, se pusieron a la derecha del rey, ¿por qué? Porque eran los más promonárquicos y, por lo tanto, pues estar a la derecha del rey ellos entendían que era, pues, en cierta forma, un sitio de honor. Y, en cambio, la parte más radical, políticamente más radical, más a favor de reformas más duras o incluso de republicanismo, pues situaron a la izquierda. Por lo tanto, nuestra división actual entre izquierda y derecha, como los dos ámbitos, las dos divisiones del mundo político, procede de un hecho tan aleatorio como que unos decidieran sentarse a un lado y el otro decidiera sentarse al otro en este palacio, en esta estancia del Palacio de las Tullerías. Después de este periodo de mayoría girondina, que como veis es muy corto, básicamente después de del guillotinamiento del monarca y su familia, inmediatamente los girondinos empiezan a caer un poco en desgracia y suben al poder el sector más radical, los jacobinos. Bueno, aquí tenemos la batalla de Valmy, que fue una batalla en que la milicia nacional formada ex novo entre ciudadanos franceses se enfrentó a un ejército profesional, si no recuerdo mal, prusiano, en Valmy, y venció. La primera vez que un ejército formado por ciudadanos vencía a un ejército profesional y, por lo tanto, eso creó una batalla mítica que era un alfagonazo y, en cierta forma, lo decía todavía Clausewitz en época posterior, decía que un ejército, el pueblo en armas y convertido en un ejército, era un ejército invencible porque defendían el propio interés de su nación y, por lo tanto, tenía una motivación que no tenía un soldado profesional que luchaba únicamente por su sueldo. Entonces, por lo tanto, como digo, pues fue una batalla mítica. De lo que se da durante este periodo de 1793 y 1794, es ese ascenso de los jacobinos, motivado además por otro hecho, el hecho de que sectores populares de París, descontentos con la política de los girondinos, van a tomar por asalto la comuna, es decir, el ayuntamiento de París, y van a establecer en el Ayuntamiento de París, la primera comuna, un gobierno de tipo popular y asambleario, el cual está formado sobre todo por ciudadanos de París. Y sobre todo los que tienen más protagonismo en este gobierno paralelo municipal de París, que se forma ahora, este gobierno revolucionario, son los llamados sans-culottes. Sans-culottes, que son los que no tienen culottes, los que no tienen pantalones. Podríamos traducirlo un poco más acertadamente como desarraspados, aquellos partes del pueblo francés que son tan pobres que no tienen incluso para vestirse de una manera adecuada. Aquí tenemos varias ilustraciones de estos sans-culottes que actuaban incluso como milicia, que protegía un poco la autoridad de esa comuna, y se da en estos momentos una duplicidad entre la convención, que formalmente es el gobierno de Francia, tiene el poder político, y este otro gobierno paralelo, que se da en esos momentos en paralelo en París, que es el gobierno de la comuna. El gobierno de la comuna con el poder de los pueblos. Y los sans-culottes van a apoyar a esa facción más radical que va a tomar ahora el poder en la convención, que son los jacobinos. Los jacobinos se diferencian de los girondinos en que no son moderados, son radicales, mientras que los girondinos estaban a favor de que no todos los ciudadanos tuvieran derecho al voto. Ellos decían que solo estaban capacitados para votar aquellos ciudadanos que tenían un determinado nivel de renta, sufragio censitario, y que los que no tenían un determinado nivel de renta, los que no formaban parte de una clase media-alta, los más ricos, no podían votar, y por tanto no participaban en la selección de, ni podían ser elegidos como representantes. En cambio, los girondinos están a favor del sufragio universal, sufragio universal masculino. No va a plantearse, salvo el caso de Condorcet, que sí que va a pedir que se conceda el sufragio universal también a las mujeres, la mayor parte de los representantes radicales son más, conservadores o incluso monárquicos de esta convención, están en contra de que se conceda el voto a las mujeres. Lo cual va a ver que también crea sus tensiones, porque incluso aparecerá un primitivo feminismo de ciudadanas que van a reclamar pues, que se les concedan sus derechos al voto. Derecho al voto que estos jacobinos que impondrán el sufragio universal durante este periodo llamado periodo del terror, van a negar a las mujeres un sufragio universal únicamente masculino. Y básicamente, durante este periodo, como digo, se va a dar una dualidad entre la convención dominada por los jacobinos y esta comuna dominada por los sans-culottes que normalmente apoyan también a los jacobinos. Y fundamentalmente se va a dar también un tercer poder paralelo a la convención, aunque la convención es ese parlamento en el cual se reúnen estos representantes, realmente la convención ahora no va a tener realmente el poder de decisión y de actuar en la vida política de Francia en estos momentos. Y va a ser sustituido por el llamado Comité de Salud Pública. Comité de Salud Pública es un término eufemístico que básicamente se corresponde con un órgano colegiado en el cual estaban presentes jacobinos, principalmente los líderes del movimiento jacobino eran estas tres figuras que tenéis aquí, a la izquierda Danton, en el centro Marat y finalmente Robespierre, Maximilien Robespierre, que eran los tres líderes, los tres cabecillas de los jacobinos. Los jacobinos van a crear este Comité de Salud Pública para controlar la disidencia política, aquellos elementos contrarrevolucionarios que ellos entienden que atacan a la revolución, que son contrarrevolucionarios y que incluso quieren la vuelta a ese orden político anterior y monárquico de Estado absolutista. Realmente, al final, este Comité de Salud Pública junto a la Comuna se van a convertir realmente en los órganos políticos que controlan la sociedad política en París y, por lo tanto, controlan Francia. Y realmente, al final, el celo de salvaguarda de la revolución que va a ejercer este Comité de Salud Pública va a hacer que actúe realmente como un comité que va realmente a hacer una policía política y una represión política de todos aquellos que no solo están situados en el bando monárquico, sino incluso sectores más moderados de la Revolución Francesa. Los girondinos van a ser depurados, muchos de ellos guillotinados por en juicios celebrados ante este Comité de Salud Pública. Gran parte de la nobleza francesa va también a ser guillotinada en este periodo del terror, este periodo del terror en el cual da origen a nuestra palabra terrorismo, porque de hecho esa represión y esa hacer que corran las cabezas por las plazas de París en base a guillotinamientos multitudinarios, pues van a ser hacer que, en cierta forma, pues los jacobinos conviertan ese terror y esa represión política en un arma de gobierno también. De hecho, incluso dentro del propio partido jacobino va a haber luchas internas y también va a utilizarse el Comité de Salud Pública para eliminar a algunos de los líderes de este partido jacobino. El caso de Marat no, porque Marat será asesinado en su casa por un complot monárquico, pero el caso de Danton, por ejemplo, Danton va a ser acusado de corrupción, acusaciones de corrupción que parece ser que eran ciertas, pero que fueron básicamente una excusa que utilizó el otro gran miembro de esta terna, el que quedaba en esos momentos junto con Danton, que era Maximilien Robespierre, para deshacerse de ese otro líder del partido que era Danton. Danton va a ser juzgado por este Comité de Salud Público y va a ser condenado a guillotina, va a morir. Y va a quedar como único hombre fuerte, casi como dictador de este régimen de terror, Maximilien Robespierre, que además tenía como apodo y hacía de cara de él de ser Maximilien el Incorruptible, Robespierre el Incorruptible. Su apodo era el Incorruptible, frente a Danton que se había corrompido. Bueno, esta situación del terror y de esta de tensión que genera esta política tan, tan represiva del jacobinismo va a hacer que gran parte de los sectores que han sobrevivido todavía de esta convención empiecen a tomar cartas en el asunto, empiezan a ver la necesidad de dar un cambio político. Incluso aliado con sectores del ejército y de la milicia nacional, que se ha formado como ejército popular, ven la necesidad de un cambio de gobierno. Cambio de gobierno que va a dar un golpe de Estado y va a juzgar al propio Robespierre como por sus crímenes contra el pueblo francés, y bueno, Robespierre pues va a también terminar sus últimos días como guillotinado. Y se produce en nuestros momentos el gobierno de la Convención Termidoriana. ¿Termidoriana por qué? Porque este golpe de Estado se va a producir en el mes de Termidor, es decir, en el mes en el que termina el año, el mes de diciembre. Una de las cosas que había hecho la revolución casi se había planteado como un cambio general de toda la sociedad, e incluso había cambiado el calendario. Los meses a partir de esos momentos no tenían los nombres ya tradicionales de marzo, abril y junio, sino que tenían nombres adecuados a la actividad que se realizaba o las características de ese mes. Por ejemplo, mayo, que era el mes de las flores, se convirtió en floreal. Octubre, que era el mes de las brumas, que empezaba el otoño, era brumario. Y el mes en el que terminaba el año era Termidor. Diciembre era Termidor. Y por lo tanto, en el mes de Termidor, cuando se puso este nuevo golpe de Estado, se creó esta convención termidoriana. Convención termidoriana que va a eliminar básicamente ese sufragio universal que habían impuesto los jacobinos, volviendo al sufragio censitario en el cual solo pueden votar y ser elegidos los que tienen un determinado estatus económico, un determinado nivel de renta. Otra cosa importante del gobierno de los jacobinos que tenemos que comentar es que, al contrario que los jacobinos, que eran más bien de tipo federalista, admitían un cierto autogobierno de las distintas provincias, los jacobinos van a ser radicalmente centralistas y, por lo tanto, van a proceder a la eliminación de todos los territorios tradicionales en los cuales estaba dividido Francia, países de Tas, de los territorios de todo tipo, y lo van a unificar y van dividiéndolos en nuevas divisiones administrativas, lo que actualmente se llama los departamentos. Tenemos aquí la división tradicional de Francia, los países de elección, los países de Tas, cuál se divide en Francia, y vemos aquí cómo dejan los jacobinos, después de su reforma centralizadora, todo el mapa. Veis que territorios que antes tenían una unidad, como por ejemplo Bretaña, ahora van a ser subdivididos, van a ser parcelados en distintos departamentos. Y lo único que tiene entidad administrativa, aunque no tienen autogobierno ellos mismos, pero tienen entidad administrativa, tienen su propia administración dependiente cardinal en toda la administración francesa, y ves que se van a dividir en distintos países. Tenemos, por ejemplo, este departamento, este otro, que todo esto formaba lo que anteriormente era Bretaña, pero Bretaña no desaparece como tal. Desaparece Bretaña y solo quedan estos departamentos que formaban la antigua Bretaña. Obviamente los bretones hasta el día de hoy pues tienen toda su identidad bretona y entienden todo un territorio como bretón. Pero básicamente la idea es esa, romper esas antiguas unidades territoriales y dividirlas en una serie de unidades nuevas en las cuales permitan eliminar esas y unificarlas, homogeneizarlas, poner las mismas leyes para todo el territorio, el mismo sistema tributario, el mismo sistema administrativo, y simplemente son estas divisiones administrativas que los departamentos sean subsecciones de ese entramado centralizado en París, que es el Estado francés, tal y como lo definen los jacobinos. Básicamente, el Estado francés hasta la actualidad sigue siendo un Estado fuertemente centralizado y heredero de esta división en departamentos de los jacobinos. División de departamentos que no van a eliminar la convención termidoriana, que va a mantener, a pesar de que elimina así otras reformas que van a poner en el pie encima de la mesa, pusieron encima de la mesa los jacobinos. Con todo, la situación en Francia no llega a estabilizarse, sigue habiendo crisis económica, que incluso una de las medidas que se han adoptado para paliar esta crisis económica, como la desamortización de bienes del clero y su venta, van a generar otros problemas de inflación. Y por lo tanto, la situación sigue siendo muy convulsa. Francia está en guerra con las potencias que la rodean, por lo tanto está enfrentada a guerras en sus fronteras, incluso a guerras expansivas para crear una especie de colchón de seguridad en torno al territorio francés. Empieza Francia a conquistar territorios como, por ejemplo, Holanda, los Países Bajos, para imponer en ellos repúblicas a la manera de la República Francesa, para crear estados vecinos favorables que, de cierta forma, le sirven de protección contra las potencias sultistas que todavía son mayoritarias en esos momentos en el resto de Europa, y por lo tanto la situación es muy complicada. La convención no va a solventar esto y por lo tanto se da un segundo paso, un golpe de Estado nuevo que va a llevar a un gobierno de tipo más bien, podemos decir, dictatorial, llamado dictatorio entre 1795 y 1799, en el cual se elimina buena parte de las instituciones interiores y el poder queda concentrado sobre todo en la figura de los llamados directores, el número de cinco directores, en cierta forma son los que tienen el poder ejecutivo, y el Parlamento pues todavía pues sigue teniendo cierto papel, pero no es el que gobierna realmente en Francia. No obstante, sigue habiendo problemas, incluso hay un intento de vuelta a algunas revueltas que intentan volver al estado de cosas anterior revolucionario, y todo esto lleva a la inestabilidad y hace plantearse a muchos de los miembros, incluso de este directorio, de los antiguos participantes en la Revolución Francesa, e incluso aparte del ejército, en que hay que dar un nuevo cambio de situación. Cambio de situación y sobre todo apoyándose en el ejército, y plantean como posible hombre fuerte de Estado que puede salvar la situación a un general que en estos momentos ha ascendido vertiginosamente en esas guerras exteriores y en esas guerras de conquista de otros territorios para fundar repúblicas amigas, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte se ha convertido en el militar un poco más de prestigio de su época y es visto como una posible solución política a esa crisis que también está sufriendo el directorio. Y ello da lugar a que, con buena parte del apoyo de las élites políticas francesas revolucionarias y el apoyo del ejército, en 1799 Napoleón Bonaparte, en el mes de Brumario, el mes de las brumas, un golpe de Estado y proclame el llamado consulado. El consulado que va a ser un gobierno en el cual, sin eliminar las instituciones anteriores, todo realmente el poder político va a estar concentrado en los llamados cónsules. Los cónsules, que es un término tomado de la República Romana, los magistrados supremos de la República Romana, y va a haber, en el caso francés, tres cónsules. Dos cónsules que van a ser elegidos, que van a tener un mandato que se va a suceder durante un tiempo y que luego van a cesar en ese cargo y se van a elegir nuevamente otros dos cónsules. Y junto a estos dos cónsules electos está el llamado primer cónsul, que es un cónsul a título vitalicio, que además está el cargo en manos de Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, Napoleón Bonaparte es el que tiene un poco de continuidad política y junto a él tiene dos cónsules colegiados por un periodo de tiempo limitado que posteriormente son renovados una y otra vez. Este sistema un poco va a estabilizar un poco la situación, incluso Napoleón conseguirá durante ese periodo del consulado hacer acuerdos de paz con Inglaterra o con otras potencias, y va a solventar un poco y pacificar, estabilizar un poco la situación. Ellos llevan que en 1802 Napoleón crea una nueva constitución, la constitución de 1802, en la cual hace unas pequeñas modificaciones del sistema. Constitución de 1802, que además se va a votar y va a ser refrendada por el pueblo francés. En esta Constitución de 1802, el principal cambio que hay es que los dos cónsules electos pasan a ser vitalicios. Por lo tanto, no se va a escoger regularmente a los dos cónsules secundarios, sino que estos cónsules, una vez electos, van a ocupar su cargo hasta que mueran. Y una vez que mueran, se va a escoger, sí, a otros dos cónsules para suplirlos en el cargo. El primer cónsul ya era vitalicio antes, pero ahora, además de ser vitalicio, se le va a dar la posibilidad de designar a su sucesor. Es decir, Napoleón va a ocupar el cargo hasta que se muera y en su testamento puede designar al que él considere que debe ocupar el cargo de primer cónsul. Por lo tanto, ya tenemos casi un orden de cosas que apunta un poco ya casi una pseudo-monarquía. Y este sistema va a cambiar un poco la situación y más o menos va a seguir funcionando más o menos el sistema así, hasta que dos años después Napoleón Bonaparte directamente decide dar un paso más. Decide anular el consulado y directamente proclamarse él como emperador de los franceses. Por lo tanto, convierte lo que hasta su momento había sido una república aunque una, en cierta forma dictatorial, una dictadura controlada por un militar, y pasamos directamente a una monarquía denominada imperio, que además es, obviamente, como todas las monarquías, hereditaria. A Napoleón Bonaparte le sucederá el trono imperial como emperador de los franceses, su hijo, su descendiente. Y a partir de estos momentos, de 1804 a 1815, tenemos el periodo del primer imperio, imperio francés, el cual Napoleón Bonaparte va a continuar con esas campañas en el extranjero, pero ahora no ya, simplemente para crearse ese cordón de seguridad de repúblicas amigas, sino simplemente para anexionarse prácticamente el territorio de toda Europa y convertir a Francia en un gran imperio. Europa e incluso territorios del Mediterráneo como Egipto. Por lo tanto, entramos ya en otra época distinta. Realmente, como digo, pues el que marca un poco el cierre del periodo de la Revolución Francesa va a ser el 1799, lo cual no quiere decir que no haya resabios todavía de la Revolución en el periodo del Consulado e incluso en el periodo del Imperio. De hecho, la gran obra de Napoleón Bonaparte en el de la época imperial va a ser su código civil francés, que es el primer código civil, es el primer código legal que se crea como tal en el contexto del occidente europeo, y que es un código que básicamente es la aplicación de las ideas de la Revolución Francesa, las ideas liberales a una legislación, es decir, la igualdad ante la ley, toda una serie de cuestiones que van a estar puestas por primera vez en un código civil y van a aplicarse frecuentemente en leyes con las cuales se juzgue equitativamente a todos los franceses. Por lo tanto, se da esa dualidad. Por un lado tenemos esta imagen tan anacrónica, tan vestida a los europeos del absolutismo del antiguo régimen, que es esa figura, ese poder absoluto de Napoleón, pero al mismo tiempo Napoleón es un gobernante absoluto y monárquico que gobierna con unas líneas y unos ideales propios de la Ilustración y de la Revolución Francesa. Por lo tanto, se va a dar esa doble dicotomía entre, por un lado, el imperio como heredero de ese legado revolucionario, pero al mismo tiempo también como gobierno absoluto y unipersonal y a la manera monárquica, incluso imperial. Y no nos va a dar tiempo a explicar la Revolución Industrial, bueno, la herencia de la Revolución Francesa. Obviamente, centralización administrativa, esa idea de Estado-Nación, se pasa de la monarquía a la república, la abolición del sistema de privilegios, la abolición del feudalismo, lo cual también va a generar cambio en la propiedad agrícola en Francia, la pérdida de poder de la iglesia no solo va a perder influencia, sino que también va a verse un poco contravenida con algunas cuestiones, incluso llegará durante la Revolución Francesa a crear una constitución para el clero, una constitución en la cual debía de regirse el clero francés no debía regirse por la obediencia del Papa, sino por una ley fundamental escrita para el clero, que era la constitución civil del clero. Y por lo tanto, era casi un intento de convertir a los sacerdotes en funcionarios, como del gobierno francés, pero en el plano religioso. Que obviamente después, pues ya eso se va a anular. Pero bueno, todo esto afecta y hace que la Iglesia pierda mucho poder en Francia, que es un poder que nunca llegará a recuperar. Poder económico va a perder muchísimo, poder político, obviamente. Poder social, influencia en la sociedad francesa, pues, todavía conservará y todavía en el siglo XIX. Habrá una tensión entre los anticlericales y laicistas y sectores más a favor de la religión católica, más conservadores, tipo tradicionalista en Francia, pero nunca recuperará el poder que había tenido antes la ley. Y todo esto, pues obviamente, pues también va a tener una influencia posteriormente cuando empiezan a aparecer los sistemas parlamentarios liberales, va a exportar también estas transformaciones que por primera vez se van a ver reflejadas en la Revolución Francesa. Y bueno, no vamos a poder hablar de la Revolución Industrial. El próximo día, para que no se nos vaya mucho el temario, vamos a empezar con el tema de la Guerra de la Independencia. Haremos un poco ya continuidad de Napoleón Bonaparte con las guerras napoleónicas a lo que fueron las guerras napoleónicas en España y Portugal, que fue esa Guerra de la Independencia. Y bueno, hablaremos también, como vamos a tener que hablar también un poco de la Revolución Industrial cuando hablemos de la segunda revolución industrial, pues también esa parte pues nos servirá también para explicar un poco algunas cosas de este momento que, primera revolución industrial, que no va a afectar a toda Europa, sino fundamentalmente a un único lugar, ya en el siglo XVIII, que es Inglaterra. Inglaterra casi se adelanta por un siglo, mejor dicho, medio siglo, al resto de Europa en la industrialización. Va a ser el primer país industrial y eso le va a dar también una cierta preponderancia cuando el resto de los países europeos se industrialicen, porque en cierta forma les lleva unos cuantos años, de unas cuantas décadas de adelanto. Pero bueno, después progresivamente, muy rápidamente, en casos como por ejemplo el de Alemania o Francia, el resto de los países europeos se van a industrializar y van a extender ya en esa fase de la segunda revolución industrial toda la revolución industrial que había, se había dado en Inglaterra al resto del occidente europeo y extraeuropeo. También el caso de Norteamérica, Estados Unidos de América, que durante el siglo XIX se van a industrializar al mismo tiempo que se expanden en esa carrera hacia el oeste. Pero bueno, esto ya, como digo, lo veremos cuando hablemos un poco de la segunda revolución industrial. Daremos una pequeña introducción al primer revolución industrial cuando hablemos, introduzcamos la segunda revolución industrial. Y el próximo día hablaremos de la guerra de la independencia y también, a ver si nos da tiempo a hablar del reinado de Fernando VII. Muchas gracias, buena semana y el próximo lunes nos vemos. Uy, y nos hemos pasado.